Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí comienza una aventura que los que hacemos El Enfoque nos tomamos muy en serio, estas 5 horas de radio que hacemos siempre pensando que detrás de ese aparato de radio que imaginamos en el coche, en el taxi, en la casa, en la cocina, hay siempre un oyente audaz, inteligente y educado. Así lo creemos y así les reconocemos. Estará dentro de un rato, en hora y media más o menos, el escritor Lorenzo Silva para hablarnos de muchas cosas y entre otras de un libro que vale la pena leer y reflexionar sobre el castellano, la aventura de los comuneros en 1521. Después en la economía bien enfocada, Alicia González, Ricardo Lucas, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que estará en el estudio con Raúl Losáñez, crítico de teatro. Y en tertulia, ya a partir de las 10 de la noche, Jaime González, Eva Urue y Antonio Papel. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Verán ustedes, no me gustan las efemérides, pero reconozco que me llaman la atención, que recuerdan cosas, acontecimientos, momentos estelares de la humanidad, que dice Stefan Zweig en uno de sus libros. Hay efemérides que le dejan a uno indiferente y hay otras que lo colocan en estado reflexivo cuando no instalado en la sorpresa y a veces en la contrariedad. Ya lo dijimos aquí cuando comentamos el último libro de Lorenzo Silva, Castellano, escrito a los 500 años de la Revolución Comunera contra Carlos V y su cohorte flamenca. Aquello que, si bien no trajo a estas tierras el germen de la democracia tal y como la disfrutamos, sí fue el primer impulso civil contra el abuso y la autoridad sin medida. Esa efeméride está pasando inadvertida. Me da un no sé qué preguntar qué estarán haciendo en Toledo, de donde era Juan Padilla, qué en Guadalajara, donde nació Juan Bravo, qué en Salamanca, donde vino al mundo Francisco Maldonado. Nada, como dice Pepe Hierro en su poema, después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo, y después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Con la décima parte de esta descomunal historia de los comuneros de Castilla, los catalanes actuales estarían celebrando todo el año sus fastos y reivindicaciones. Ellos son más audaces, también son más ingenuos, porque aun sabiendo que hay intereses que retuercen los libros de historia y falsean los hechos, celebran que son lo que no son ni pueden ser. Pero lo celebran, no se amilanan, no se ignoran, no se avergüenzan incluso viviendo en una fenomenal mentira. Colón, catalán. Cervantes, catalán. El Cid, catalán. Leonardo da Vinci, catalán. Teresa de Jesús, catalán. Y eso sí, Puigdemont, catalán. La única verdad. Hay un verbo que nos gusta mucho a los españoles y que conjugamos desde nuestra infancia con tremenda naturalidad: flagelar. Nos flagelamos con una destreza singular, nada europea y por tanto muy provinciana. Nos flagelamos porque ignoramos, porque no queremos saber, porque hay algo dentro de nosotros que no hemos sabido resolver en comunidad. No sé, un complejo, un arrepentimiento, algo incierto y oscuro que ha ido pasando de generación en generación. Un sentido de raíces judio-cristianas que cristaliza el sentimiento de la culpa que aparece incluso cuando acertamos y mejoramos nuestra convivencia y la de los demás. Es difícil saber por qué nos escondemos tanto, por qué tenemos y tememos al reconocimiento, por qué no sabemos defender nuestra historia, nuestra razón de ser. Claro que para defender algo, antes hay que conocerlo. Y conocer en esta España nuestra es sinónimo de atrevimiento cuando no de valentía. Es algo así como eso que decía un cronista del corazón: qué miedo saber tanto. En realidad, lo que nos debería dar miedo es saber tan poco de nosotros mismos. Al menos de los comuneros, algunos, los madrileños, sabemos que hay tres calles que llevan su nombre. Algunos pensarán que Juan Bravo fue un notario, o que Maldonado fue un cura, o que Padilla triunfó como un cantante de ópera. Es todo tan bochornoso, tan escandaloso, la ignorancia,
que quien los colocó en el callejero, imagino que algún concejal o alcalde, dio al menos importante de los tres la mejor calle, la de Juan Bravo. Ahora llega el Papa Francisco, para muchos ciudadanos, como dice Joaquín Sabina en una canción, un particular. Para otros no, para otros es el que marca el camino a millones de católicos. A Francisco le siguen porque la Iglesia dice que es el que representa a Dios en la tierra. Francisco está en contacto con el Espíritu Santo, una de las tres personas que conforman el misterio de la Trinidad. Desde niño, miren, sentí curiosidad por conocer cómo sería la forma en la que Dios le habla al Papa para que luego éste pueda hablar ex cátedra y ser infalible. O sea, que cuando habla el Papa de esta materia es infalible en lo relativo a los dogmas, la fe y las costumbres. No puede fallar. Siempre quise saber e imaginar después cómo podría ser eso, el diálogo entre Dios y el hombre que los hombres dicen que le representa. ¿Sería por la mañana, en sueño, solo los domingos por la tarde? Pero esto a quien debe de interesar es a los que creen en ese dogma. Los que no, debemos vivir al margen y con respeto por esa creencia, siempre y cuando de ahí no se deriven interferencias en la vida de todos. La ontología, la metafísica, la teología son materias muy serias y escurridizas como para un programa de radio. Pero sucede que cuando el Papa habla o escribe una carta y no está exactamente hablando de su fe, entonces el debate se abre e interesa a los que creen y a los que no. Francisco es un pontífice que cae bien a los laicos, a la izquierda y al cristianismo progresista, pero que levanta recelos en la parte más clásica y convencional. Seguramente se está dejando la salud y hace más aún de lo que puede, pero no para de meterse en líos cuando se trata de España. Pontífice era un título que tenían los emperadores romanos y que cuando el cristianismo fue religión oficial, heredó el Papa de Roma. Significa hacedor de puentes, pero Francisco ha tomado partido con lo que conocemos como la conquista de América, ahora que se celebra el bicentenario de la independencia de México. Por cierto, una independencia que trajeron criollos, descendientes de españoles hartos de no ser atendidos por la metrópoli. México es un gran país perseguido por un populista, una revista de libro asesorado por una esposa que odia a España. Manuel López Obrador encontró hace años en Hernán Cortés su particular bálsamo de fierabrás. De los males de su país, de su maltrecha economía, de una inacción en la lucha contra el crimen, asesinatos callejeros y el narcotráfico, tiene la culpa algunos días Hernán Cortés y los españoles que con él llegaron a la Nueva España en 1519. Y Francisco acaba de pedir perdón en su nombre y en el de sus antecesores por los pecados cometidos por la Iglesia hace 5 siglos y así da gusto y razón al presidente mexicano. Jorge María Bergoglio es argentino. Su lengua materna es el español y además es jesuita. Lo que debería avisarle a la hora de abordar con prudencia la conquista. Los jesuitas tuvieron allí sus misiones evangelizadoras, levantaron escuelas, templos, infraestructuras, enseñaron a leer y educaron a los indios a los que le dieron desde el principio un alma. Hasta hay una película que explica con el lenguaje del cine lo que fue aquello. Lo hacen bajo los acordes emocionantes de Ennio Morricone, Jeremy Irons y Robert De Niro. Y España fue allí con la cruz, porque esa era la única manera de ir. Los reyes tenían esa misión como la principal y a eso respondían Isabel, Fernando y su nieto Carlos V. Allí fueron con notarios, letrados y frailes que tomaban nota de lo que se hizo mal y después lo dieron a conocer al mundo. Me pregunto, pero solo por preguntar, ¿dónde está el Bartolomé de las Casas de los ingleses que colonizaron la India? ¿Dónde el de Bélgica cuando esquilmaron y sacrificaron el Congo? ¿Dónde el de Francia cuando llegaron a Indochina o Madagascar? ¿Dónde? Y me pregunto por el vicio de preguntar nada más, sobre todo, si también Francisco va a pedir perdón a los presidentes de esos países por los que sus misioneros hicieron un día. La conquista de lo que hoy es México está llena de luces y de sombras, como toda obra humana, pero es algo penosamente ignorado por los españoles. Otro gallo cantaría si Cortés hubiera nacido en Londres, lo que hoy es Nueva York. La conquista tiene una parte grandiosa y heroica y aquellos hombres merecen respeto y sobre todo no merecen el olvido. Querer entender lo ocurrido en 1519 con los ojos y la mentalidad del siglo XXI es, nunca mejor dicho, un contradios. El Papa habrá dejado muy contento al presidente López Obrador, que por cierto, y como saben ustedes bien, tiene apellidos de raíces vietnamitas, pero ha decepcionado a aquellos que esperan de algo más que un respiro con tonos intelectuales. Sí, ciertamente. Incluso para los que no creen, se esperaba más de quien dice tiene hilo directo con el mismo Dios. No sé si saben que a lo largo de la historia han sido muchos los que creían que los dioses hablaban por boca de los poetas, y por eso hubo un tiempo que ser poeta era lo más importante que podían aspirar en el mundo. Hasta el mismo Cervantes soñó con ser poeta antes que novelista. Según los días, yo también creo que Dios les habla a ellos. Y solo a ellos. Por ejemplo, a Pepe Hierro, cuando le decía a su oído, después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo, después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Entre todo y nada, la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero que hacemos, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, es echar un vistazo a las carreteras madrileñas. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán retenciones en ambos sentidos, en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y A5 Alcorcón de entrada, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, A42 Getafe y A6 Aravaca, en la M40 densidad circulatoria en túneles del Pardo en ambos sentidos, en Villaverde también en ambos sentidos y desde Hortaleza hasta Coslada, sentido A3. En la M50, densidad circulatoria en ambos sentidos en Perales del Río por obras de mejora en la calzada y por obras también densidad circulatoria en la A3 en Perales de Tajuña. En ambos sentidos pueden encontrar cortes de tráfico de forma intermitente.
La lava ha llegado al mar. Llegó justo cuando terminaba este programa, El Enfoque, en el día de ayer. Pasaban apenas un par de minutos de las 12 de la noche cuando lo que llevábamos 10 días esperando sucedió. Se desalojó a centenares de vecinos por los gases tóxicos que pudiera provocar la llegada de las coladas al océano, y ahora lo que se puede ver es un delta creado por el material volcánico de casi 500 metros. Última hora, Radio Televisión Canaria, Cinta Quintana.
656 edificaciones han sido destruidas por la lava del volcán de La Palma. Además, 476 hectáreas han sido afectadas y 185 personas se encuentran evacuadas. Se mantienen los terremotos en la zona de Fuencaliente. En las últimas horas ha producido una decena a unos 10 kilómetros de profundidad, aunque solo algunos fueron sentidos por la población. Según la responsable del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, nos ha mostrado preocupada por estos terremotos diarios.
En cuanto a la sismicidad, al igual que ayer, mayoritariamente se ciñe al área en la que la sismicidad comenzó el 11 de septiembre, superándose las profundidades de 10 kilómetros. 6 han superado la magnitud de 3 y 7 han sido sentidos con una intensidad máxima de 3. También se siguen produciendo sismos a cotas más superficiales, pero con una incidencia menor que los de más profundidad. En cuanto al tremor, sigue siendo estable y con unas amplitudes medianas.
Además, las compañías aéreas canarias Vinter y Canary Fly han retomado hoy su operativa con La Palma después de confirmar una mejora de las condiciones que garantizan la seguridad aérea tras la presencia de ceniza procedente de la erupción volcánica.
Por cierto, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dicho que volverá a la isla de La Palma. El cuándo no lo sabemos, pero insiste en que el gobierno está con todos y cada uno de los afectados por la erupción del Cumbre Vieja.
Estamos siguiendo de primera mano, vamos a empezar a trabajar conjuntamente las tres administraciones para aprobar cuanto antes un real decreto ley con muchas más ayudas para los vecinos y vecinas de La Palma, y desde aquí trasladarles toda la solidaridad y la certeza de que el Gobierno de España está con los palmeros y con las palmeras.
Palabras de Sánchez a la salida del Congreso de los Diputados, donde hoy tenía lugar una nueva sesión de control al Gobierno. Viéndose venir lo que venía, ayer, se lo contábamos aquí en El Enfoque, Meritxell Batet lanzaba una petición a los diputados.
Los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara, desde mi punto de vista, para el buen funcionamiento del Parlamento y la buena representación del Parlamento. Yo me pregunto si somos conscientes de lo que proyectamos hacia afuera. Y si se hacen esa reflexión, no dudo de que todos ustedes llegarán a la conclusión de que no estamos manteniendo los debates en los términos adecuados en absoluto.
De poco les sirvió la advertencia. Flor Carazo.
De nuevo, Pablo Casado ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez. Le ha lanzado tres preguntas que no han obtenido respuesta, tampoco la que el presidente ha hecho al líder de la oposición, al que ha instado a abandonar la insumisión constitucional.
¿Autorizó usted la entrada de una persona perseguida por violación, genocidio y terrorismo a España? ¿Sí o no? ¿Ordenó falsear las cuentas públicas para cuadrar un presupuesto radical a martillazos? ¿Sí o no? ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista y a defender la justicia y a no indultarlo? ¿Sí o no?
No sé si usted se ha dado cuenta, señor Casado, pero yo creo que los españoles, sean de derechas, de izquierdas, de centro, están hasta la coronilla de la bronca, de los insultos y de los gritos.
Bronca también por el precio de la luz. Teodoro García Egea, PP, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Con usted, vicepresidenta, esta noche, a las 9 de la noche, se van a pagar 200 euros por megavatio hora.
Ustedes sigan haciendo de abogados de las eléctricas.
Y un día más, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que llamar al orden a los diputados por su vocabulario, en concreto a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
Lo que hemos visto estos días es, en boca de periodistas italianos y periodistas españoles, un putiferio.
Señora Nogueras, creo que ha utilizado algunos términos absolutamente inadecuados.
Batet había avisado ayer de que no iba a permitir que la escalada de insultos fuera más.
Pues como escuchaban, el precio de la luz hoy toca un nuevo máximo histórico, rozando ya los 200 euros el megavatio hora. Cifra esta, la de los 200 euros, que se va a superar con creces entre las 9 y las 10 de la noche. Enrique López.
Será en nada, en menos de dos horas, cuando por primera vez el megavatio hora supere la barrera de los 200 euros. El gobierno defiende que ese no es el coste que asumen los hogares. Teresa Rivera.
La factura está razonablemente controlada a pesar del rally internacional de los
silencio,
precios,
por favor,
del gas y las materias primas, gracias a las decisiones que ha ido tomando el gobierno.
El precio de la electricidad junto a los carburantes ha disparado la inflación, alcanza el 4% respecto a septiembre del año pasado, la más alta desde 2008. Desde UGT piden subir más el salario mínimo. Desde la COE lo contrario, Pepe Álvarez y Antonio Garamendi.
Necesitamos que el gobierno piense en subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros.
La gente con menos capacidades va a salir del mercado laboral, va a afectar a la gente joven.
El gobierno estima que a medio plazo la inflación se moderará.
Mientras tanto, todavía en clave política, hoy continúa la convención anual del Partido Popular. Hoy con la presencia, entre otros, del expresidente francés Nicolas Sarkozy, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, Rafa Cerro.
Tercera jornada de reunión sin la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que sigue en Estados Unidos. El alcalde Martínez Almeida ha cobrado protagonismo y ha aprovechado para reivindicar Madrid hasta como símbolo.
Que no hay ciudad en estos momentos que encarne la libertad y la responsabilidad individual como medio para afrontar los retos de la pandemia como la ciudad de Madrid.
Almeida ha brillado junto a figuras conservadoras europeas, como dice Sarkozy, o como la expresidenta madrileña Aguirre, o como el primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso. El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, también ha destacado el brillo de la ciudad de Madrid y ha alabado la gestión de la misma.
Madrid siempre se ha caracterizado por ser el ejemplo de lo que es la libertad. Una ciudad en la que los que somos de fuera nos sentimos como en casa. Es esa forma de hacer política la que ha conseguido la creación de empleo, de inversión internacional y, por tanto, de prosperidad y de una calidad de los servicios públicos tremenda. Este es el partido en el que estamos trabajando y eso es lo que estamos llevando por toda España.
Fuentes cercanas a la dirección nacional, o sea, oficiosas, aseguran que el debate para la presidencia madrileña no toca, que el Congreso del PP de Madrid no se celebrará hasta el momento en el que estaba previsto, año 2022.
Volvemos al gobierno, pero entramos en materia sanitaria, en materia de restricciones. Ya les contábamos ayer que el Ejecutivo pretendía trasladar a las comunidades autónomas su intención de aumentar el aforo en recintos deportivos, intención que hoy se hace efectiva. Fran Serrato.
A partir del viernes, los aforos en los espectáculos deportivos al aire libre vuelven al 100% y los de interior, como los partidos de baloncesto, al 80%. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
De acuerdo, es unanimidad del Consejo con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
El aumento de los aforos no es aún permanente. El 31 de octubre se realizará una nueva evaluación de la situación para actualizar unas medidas que ya cuentan con partidarios y con detractores.
Yo estoy muy a favor que hay que ir retomando la normalidad, siempre y cuando ya la gente está vacunada, ya se supone que la incidencia está bajando.
Me parece un poco prematuro.
Vergüenza. Que se pueda entrar en los estadios con aforo máximo y en los centros de salud.
Una vergüenza, exactamente. Es una vergüenza. Que esto no hay que tolerarlo más.
Aunque el Consejo Interterritorial fija unos criterios máximos de aforo para toda España, son los gobiernos regionales los que deciden cómo aplicarlos, los que tienen la competencia. Dos comunidades, Euskadi y Cataluña, han determinado mantenerlos de momento al 60% en exteriores.
Esto llega con buenos datos en lo sanitario, la pandemia remite, la incidencia cae, los contagios también, y esto en un día en el que el Hospital de Pandemias en Madrid, la enfermera Isabel Zendal, cumple 300 días. Un hospital que ha levantado bastantes polémicas en su corta vida, Raquel Ruiz.
Más de 8.500 pacientes y 1.600.000 vacunas son las macrocifras que resumen la historia del Zendal. Sin embargo, 300 días después, esta infraestructura, que pasará a ser un centro de rehabilitación COVID, sigue enfrentando por los mismos motivos a gobierno y oposición. Enrique Osorio es el consejero portavoz, Mónica García, de Más Madrid.
Va a servir como centro para poder ubicar a los pacientes, porque tenemos un ambiciosísimo plan de rehabilitación y modernización de las estructuras hospitalarias.
Y lo único que le pedimos a la señora Ayuso y a su gobierno es que nos diga si va o no va a tener profesionales, si va o no va a tener sanitarios, que es lo primero que le preguntamos cuando abrió el Zendal, y lo primero que nos contestó es que no.
Sí coinciden gobierno y oposición en destacar la labor realizada en el Zendal durante la pandemia.
Seguimos en la comunidad porque hoy se ha celebrado un nuevo Consejo de Gobierno y en él el portavoz del Ejecutivo, Enrique Osorio, ha reconocido que los libros de texto a Madrid no llegarán en septiembre. Begoña Alarcón.
Los nuevos libros de texto no llegarán para septiembre de 2022. Advierte de ello la Comunidad de Madrid por el retraso que lleva el Gobierno central en redactar y aprobar el decreto que regula los nuevos contenidos de esos libros de texto adaptados a la ley CELA. Ese retraso va a impedir también a los profesores que puedan programar el curso con normalidad. Por eso piden al Gobierno que retrase hasta el curso 2023-2024 la entrada en vigor de los cambios en los currículos educativos. Palabras del portavoz y consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque es que sé que van a decir que luego que no están los libros porque la culpa es de la Comunidad de Madrid. Así que pedimos que se posponga para que tengamos la garantía de que las editoriales tienen tiempo de hacer los libros y que los docentes tienen tiempo de hacer sus programaciones.
La Comunidad de Madrid también tratará de mantener los exámenes de recuperación de junio que la ley nueva suprime, aunque permite aplazarlo un curso.
Por cierto, Osorio también ha tenido que salir al paso de las preguntas sobre Isabel Díaz Ayuso y su viaje a Estados Unidos. Durante la gira, ya lo saben, Ayuso contestó al Papa Francisco, que pidió perdón en nombre de la Iglesia por la conquista de México. Hoy Osorio recordaba que eso es cuestión de los historiadores.
Yo creo que la presidenta lo que hizo es mostrar su sorpresa, sorpresa que tuvimos muchísimos católicos ayer al conocer las declaraciones del Papa sobre unos hechos que acontecieron hace siglos, y que pienso que lo que deben ser, y han sido, análisis por parte de los historiadores.
Seguimos en el Consejo de Gobierno y nos fijamos en la oposición porque expira el plazo para que el gobierno regional recupere los pisos del IBIMA que fueron vendidos a un fondo de inversión. Osorio ha confirmado que tienen intención de cumplir la sentencia que anula la venta de 3.000 viviendas, pero reconoce que está siendo complicado. Mónica García, de Más Madrid, líder de la oposición, lo acusa de desacato.
La Comunidad de Madrid ha dejado clarísimo que iba a cumplir, como siempre, los fallos judiciales, pero aquí se dan muchos factores pues que lo complican, porque muchas de estas viviendas ya se habían vendido a terceros de buena fe, a los cuales no se les puede quitar esa vivienda.
Todo indica que va a volver a desacatar, ¿no? A hacer un desacato de las normas y las leyes. Es que ya lo hemos dicho tanto con este caso de las viviendas entregadas a fondos buitre, como con el caso de la ley de la eutanasia, como con el caso de la ley del aborto.
En Madrid capital, el ayuntamiento quiere crear una red de vigilantes en la que estén, por ejemplo, profesores o expertos para prevenir las adicciones entre los más jóvenes. Es un servicio que ha presentado hoy la vicealcaldesa y que de momento va a funcionar en 4 distritos de la capital. Mar García.
Va a ser en 4 distritos. Allí los encargados de vigilar posibles adicciones, sobre todo ludopatías, una dependencia que se repite entre los más jóvenes.
Apuestan apuestas deportivas, apuestan ruleta, no sé, cosas en el casino.
Al final es un mundo que es capaz de arruinar a la gente por el ver que ganan y cada vez apuestan más. Y al final hay un momento que a lo mejor pierdes todo.
Programa porque, como reconoce la vicealcaldesa Begoña Villacís, el enganche ya no siempre es entrando en una casa de apuestas.
Porque es verdad que ya no existe la necesidad de tener que entrar a un espacio físico para apostar, sino que se puede apostar desde casa, además de una forma muy silenciosa, muy oculta.
Hay un número de teléfono disponible, 699-480-480.
De la vicealcaldesa al alcalde, porque José Luis Martínez Almeida presenta en unos minutos una campaña para animar a la gente a que vaya al teatro en Madrid. En la Plaza de Callao está Luis Mínguez. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el alcalde Almeida, también la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y el presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid van a dar en unos minutos el pistoletazo de salida a esta campaña para incentivar la existencia a los teatros de nuestra capital y que lleva como eslogan "Ven al teatro, vive Madrid". Va a ser en un acto sencillo, al aire libre, aquí en la Plaza de Callao, donde ya muchos viandantes se están acercando al set que se ha dispuesto para la ocasión, preguntándose qué es lo que va a ocurrir aquí en unos minutos. El sitio ha sido elegido no en vano, la Plaza de Callao, donde arranca esa especie de Broadway madrileño que es la Gran Vía, y nos hacen notar desde el Ayuntamiento que la campaña trata también de atraer a mucho turismo extranjero con el señuelo de los musicales, porque nos dicen esta temporada va a haber 10 musicales simultáneamente en nuestra capital, cuando en los mejores tiempos de antes de la pandemia como mucho había 5. Así pues, esperando que comience esta presentación de la campaña.
Gracias, Luis. Les hablamos por último de dos jóvenes que circulaban con medio cuerpo fuera de la ventanilla, cerveza en mano, como si el techo del coche fuera la barra de un bar, y todo esto por la M40. Ángel García.
La escena la grabó un taxista en la M40 entre Carabanchel y Leganés. Dos chavales bebiendo sentados por fuera de la ventanilla del coche.
Ponen en riesgo a los demás. Tú imagínate que se cae uno, pasa un coche por encima, qué disgusto.
¿Hay gente que no valora su vida o qué?
Un comportamiento tan absurdo como peligroso, como explica la psicóloga Ana Villarrubia.
Desinhibición por alcohol, que incluso es buscada, es decir, a veces bebo para poder hacerlo, y la presión social. Yo no creo que esto sucediese si no fuera porque luego lo van a contar, lo van a grabar o desde dentro están retransmitiendo de alguna manera por cualquier tipo de red social.
Desde la ONG Stop Accidentes, su portavoz, Fernando Muñoz, cree que habría que endurecer las condenas.
No queremos que estén las cárceles llenas de gente, claro que no. Pero sí, que a lo mejor si en vez de 4 años me caen 10 o 20, pues a lo mejor me lo pienso un poquito más. Entonces, ¿nos tenemos que educar entre todos? Sí, pero las leyes también nos tienen que educar.
A estos irresponsables les puede caer una pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel.
En un momento llega Rodrigo de Pablo con el enfoque del deporte.